Está con nosotros Emilio Morales, director de Cuba Siglo XXI, un think tank que analiza la economía cubana. Emilio, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Mario. Un placer.
Emilio, nueva feria internacional de La Habana. El régimen vende muchísimas esperanzas, habla de inversión extranjera. ¿Cuál es la realidad de la inversión extranjera hoy en Cuba?
Bueno, ellos venden muchas esperanzas, pero nadie se la compra. Es un gran problema. Y la inversión extranjera en Cuba está muerta, literalmente muerta. Nadie va a invertir. En realidad, Cuba se ha convertido en el cementerio de las inversiones. Y ellos mismos lo reconocen. No pagan deuda, les ponen juicios, le quitan las líneas de crédito. Entonces, le hacen corralito financiero a las empresas que están presentes en Cuba y que en algún momento, hace 20 años atrás, le dieron la mano a esta partida de ladrones para empezar a tratar de derrumbar de nuevo la economía, y ahora le pagan con este corralito financiero que no le permite repatriar sus ganancias en el mercado cubano. Entonces, bajo esas simples condiciones, ¿quién va a ir a invertir un centavo en Cuba? Absolutamente nadie. No hay reglas, los empresarios extranjeros están totalmente desprotegidos. Entonces, ¿quién va a arriesgar su dinero, su capital ganado durante años en un lugar donde lo va a perder? Entonces nadie va a ir a invertir en Cuba. Esa es la realidad.
Esa es la cruda realidad. Y miren, para que ustedes tengan una idea de cómo se ha ido reduciendo esta feria internacional y que lo que vende la prensa oficial es humo, los datos oficiales lo demuestran. De 28.000 metros cuadrados que tenía la feria internacional en el año 2016 al 2018, 28.000, 27.000, ha ido reduciéndose. Luego 16.000 en el año 2022, todavía menos en el año, va cada vez menos, porque cada vez los empresarios extranjeros tienen menos interés en invertir en Cuba. Y de hecho, me contaba un economista, muy amablemente, que por supuesto no mencionó su nombre para que no tomen represalias con él, que ayer estuvo por la Feria Internacional, que muchos de estos stands internacionales los están rellenando con MIPYMES. Y dice, bueno, cualquiera dice, bueno, hay muchísimas empresas exponiendo y enseñando lo que venden. En realidad, hay muchas MIPYMES que no necesariamente atraen inversión extranjera, Emilio.
Sí, imagínate, ellos tienen que llenar el circo, tienen que hacer publicidad con eso, engañar a la población, diciendo que viene, que otro rayo de esperanza, que ahora sí. Entonces, todo eso es parte del juego, ¿no? De tratar de seguir en el engaño. Pero la realidad supera la ficción. Sales a la calle, no hay transporte, no hay luz, los hospitales están cayendo a pedazos, miles de cubanos enfermos con dengue y con el otro virus. Es un desastre, la basura donde quiera. Entonces, el turismo en el piso, en mes de octubre cerró con 20% menos que el año pasado y 53% menos que el año 2019, un año antes de la pandemia, ¿sí? Que también va en camino a colapsar la industria turística. Entonces, es lo único ya prácticamente que le queda. Entonces, todo esto, la realidad supera todos esos sueños, toda esa lista de deseos que ellos tienen, de que van a lograr inversiones extranjeras, etcétera, etcétera. Todo es un cuento.
Emilio, algo que hemos visto repetirse también en esta Feria Internacional de La Habana es la promesa del régimen de que va a pagar sus deudas a las empresas que tienen ahora mismo un corralito financiero. Me comentaba alguien hoy de que se reunieron hace poco con los embajadores que están presentes en Cuba, con las sedes diplomáticas presentes en Cuba, y que les habían dicho que no les iban a dejar sacar absolutamente nada del dinero que tenían ahí en los bancos cubanos, que si ellos querían, podían traer dólares frescos, que entonces ese dinero que ellos trajeran sí lo iban a poder repatriar a sus países. También que, por otra parte, Gaesa sí está entregando los pagos a empresarios y demás, pero en cash, en efectivo.
Mira, ellos no tienen condiciones para pagarle a nadie. Ellos deben 46.000 millones de dólares, de los cuales solo reconocen 20.000. Hay que recordar que en el 2015 le perdonaron 42.000 millones de dólares, un montón de acreedores, incluido el Club de París. 15 años después deben más de lo que debían cuando le condonaron 42.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir a un empresario o a un embajador, trae dólares frescos, que eso sí los puedes repatriar? ¿Qué sentido tiene que yo traiga dólares para después repatriarlos otra vez? Eso es una gran estupidez. Entonces, ya cerró una embajada europea. La embajada de Bélgica cerró hace más de una semana. Y si las cosas siguen así, van a empezar a cerrar embajadas, van a empezar a perder esas relaciones, porque ya no hay nada que hacer ahí. Entonces, con ese ruido, ningún empresario va a invertir en Cuba, ni siquiera va a poner su mercancía en consignación. Cuba está pidiendo contratos a 720 días, 2 años para pagar.
Explícanos esto de consignación para el público general.
Sí, tú puedes llegar a un arreglo con las suministradoras de cualquier tipo de mercancía, que ponen la mercancía en los almacenes cubanos y no cobras el dinero de ella hasta que no la paguen, hasta que alguien venga y la compre. Ni así funciona, porque están pidiendo contratos de 720 días, es decir, 2 años para pagarte. Ningún comercio, ningún distribuidor puede hacer el lujo de esperar 2 años para que le paguen, porque su negocio no funciona así. Lo normal es que funcione a 3 meses, a 6 meses, cuando más, o 45 días, que es lo que se usa internacionalmente. Pero estos tipos están pidiendo 2 años y al final no pagan. Entonces, por esa razón han ido en bancarrota decenas de compañías españolas, canadienses, francesas, que han estado en Cuba por varios años. Y eso es una deuda que se va acumulando, acumulando, acumulando y que nunca pagan. Entonces, viene el siguiente bobo, le hacen el cuento de que sí, que te vamos a pagar, deposita la mercancía, espera 2 años, no se la pagan, y así es un reciclaje de tontos útiles que ellos usan para engañarlos y al final no pagan nada.
Es una especie de déjà vu. Es decir, esto lo hablamos una y otra vez, una y otra vez, y al final siempre encuentran también un tonto útil que les pone el dinero, ¿no?
Sí, claro, porque no estudian, no se actualizan de la realidad de lo que está pasando. Entonces le hacen un cuento que si el embargo, que si los americanos, que si el bloqueo, etcétera, etcétera. Y como son, buscan, sobre todo buscan personas afines a su ideología, ¿no? Izquierdistas que van ahí y piensan que van a hacer fortuna en Cuba. Entonces, todo es un cuento, todo es imposible manejar una economía como ellos la están manejando. Y ese disparate de que van a empezar a dolarizar la economía parcialmente, eso es una gran estupidez. Primero tienen que empezar por ordenar las leyes que permitan que fluya el capital, que la gente pueda generar riqueza, que no haya trabas para crear empresas, para pagarle a los empleados, para contratar a quien tú quieras, sin tener que pagarle a un intermediario, etcétera, etcétera. Cuando todo eso se arregle, es cuando eso puede fluir libremente, podrá fluir una dolarización. Mientras tanto, la dolarización que ellos están implementando es una dolarización para ellos, para las empresas de Gaesa, para los intereses de ellos, no para los demás. Entonces, no es participación, no es una dolarización en la que todos pueden participar, es selectiva. Puede ser fulano, puede ser mengano, puede ser esta empresa, esta otra. Ni siquiera todas las empresas estatales que hoy existen en Cuba podrían participar en esa dolarización parcial. Entonces, ahí mismo estás rompiendo, estás estableciendo diferencias. Entonces, ¿y cómo tú haces una dolarización si tienes como cinco monedas o cuatro monedas andando? ¿Cómo tú vas a llevar la contabilidad? Se supone que la tarea de ordenamiento fue para eso. Y al final eliminaron el CUC y aparecieron tres monedas. El MLC, el dólar, el euro y el peso cubano. Cuatro monedas. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué fue la tarea de ordenamiento? Un disparate mayúsculo.
Tanto nadar para morir en la orilla, ¿no? Como dirían en mi pueblo en Cienfuegos. Era finalmente una tarea gigantesca de ordenamiento y todo lo demás para finalmente terminar con una multiplicidad de monedas, exactamente lo mismo que se suponía que iban a salir de eso. Muchísimas gracias, Emilio Morales. Gracias por la oportunidad de conversar aquí en Martín Noticias. Por supuesto, vamos a seguir muy pendientes de este tema y por supuesto, de los informes de Cuba siglo XXI.
Gracias a ti.
Estás escuchando Cuba al día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, y seguimos aquí en Martín Noticias. Gracias a todos los que nos escuchan a través de la onda corta y también a quienes nos ven, nos siguen a través de las redes sociales. No se olvide suscribirse, eso es importantísimo para nosotros para poder llegar al pueblo de Cuba, que es lo que queremos. ¿Y quién más cubana que esta próxima invitada? Lena Burke, qué honor, qué gusto tenerte aquí en el programa.
Gracias a ti, Mario. El gusto es mío. Qué rico que me entrevistes hoy.
Oye, qué placer inmenso con alguien tan cubana, tan carismática y que además está rindiendo tributo a una de las cubanas más grandes de toda la historia, nuestra Celia Cruz. Háblanos de esta nueva canción, háblanos de todos los proyectos estos que traes.
Bueno, pues sí, esta nueva canción que estoy promocionando es mi nuevo sencillo, se llama Acelia, es dedicada a la guarachera de Cuba y al artista más grande que hemos tenido en todos los tiempos, de Cuba para el mundo, ¿no? Que es Doña Celia Cruz. En su centenario tuve la dicha de estrenarla la semana de su cumpleaños 100 y es una canción que tengo grandes invitados. José Alberto el Canario, Gilberto Santa Rosa, La India, Víctor Manuel, el maestro Gonzalo Rubalcaba en el piano y el maestro Cuco Peña de Puerto Rico, gran arreglista, productor, director musical que me hizo el arreglo de metales. Entonces es una canción que escribí junto con Carlos Álvarez y produje yo también junto con Carlos Álvarez. Es una canción que nació después de haber visto el último homenaje que se le hizo a Doña Celia en vida. En esa ocasión ella estaba rodeada de grandes artistas, muchos artistas, y pues quisimos un poco ir a ese origen de la canción y pues invitar a algunos de esos, de los grandes artistas que estaban con ella esa noche. Y bueno, pues han quedado estos maravillosos compañeros, colegas que dijeron que sí, que les gustó la canción, que han puesto su amor por Celia en este tema.
Y
Y
le
bueno, yo estoy feliz.
y sí, no, Lena, todos estamos felices con esta canción y con este homenaje a nuestra Celia, una Celia que sigue prohibida hasta el día de hoy en Cuba, que sigue censurada porque es una voz de libertad. Yo creo que no hay cubano que no llore cuando escucha Por si acaso no regreso o cuando no escucha La vida es un carnaval, no esa explosión de alegría. Háblame del legado de Celia en ti, de cómo tú sientes a Celia, cómo tú vives a Celia.
Bueno, para mí el legado de Celia me llega de una manera muy personal, porque Celia era muy amiga de mi abuela Elena. Desde jovencitas, desde los años 40, trabajaron juntas en Las Mulatas del Fuego, que era un grupo que existió en Cuba, donde Celia era la cantante principal y mi abuela en ese momento, Elena Burke, era una de las bailarinas de ese grupo. Y bueno, pues de ahí se hicieron muy amigas. De hecho, aquí en la casa está una foto de mi abuela y Celia de esa edad, tenían 15, 16 años en ese momento. Siempre fue una amistad que perduró los años, los regímenes, la distancia hasta la edad de su muerte, cada una. Bueno, ahora están juntas en el cielo y deben estar muy, muy felices cantando en el cielo. Pero ese amor fue trasladado a mi madre Malena y trasladado a mí hacia Celia, porque la conocimos en el 95 cuando llegamos aquí a Miami y yo tuve la dicha de tener sus abrazos, de hablar con ella, lo que yo era una niña muy tímida en ese momento, ni siquiera nunca le pedí una foto ni nada, pero sí la recuerdo muchísimo y en mi casa sí se escuchaba a Celia, pues escondido o lo que fuera, pero sí se escuchaba, en mi abuela la ponía, de hecho yo tengo un recuerdo que a los 5 o 6 años yo le pregunté que quién era esa que estaba cantando y mi abuela me dijo, esa es la artista más grande que ha dado Cuba, que se llama Celia Cruz.
Qué
Y
bonito.
fue mi primer recuerdo, mi primer encuentro con la voz de Celia. Luego, pues, la dicha de conocerla aquí en Miami. Ella fue a ver varias veces a cantar a mi mamá y yo era la pianista en ese momento. Y así, y ahora me toca rendirle homenaje porque creo que es mi misión en la vida celebrar el legado de nuestros grandes artistas, me toca directo por mi abuela, por el legado Burke, pero también el legado de Celia Cruz, que la sentimos familia en mi casa.
Definitivamente. Y mira, ha sido un año de muchísimos éxitos para ti. Entonces, me gustaría que nos estamos acercando al Día de Acción de Gracias y para la gente que nos escuche, que nos ve en Cuba, estamos hablando de una fiesta donde todos damos gracias aquí en los Estados Unidos por las bendiciones que hemos recibido este año. Y en tu caso específico, bueno, tu mamá y Meme Solís estuvieron nominados al Grammy, ha sido con un disco que tú
Sí.
produjiste. Entonces, ha sido un año
Sí.
de muchos éxitos. Cuéntanos qué agradeces este año y qué viene.
Sí, bueno, la verdad es que tengo que dar muchas gracias a Dios, a la vida, al universo, a todo lo que corre y vuela. La verdad que porque sí, al espíritu de mi abuela, al espíritu de Celia, que nos ilumina siempre, porque yo produje este disco junto con Raúl del Sol, Malena Burke, que le canta Memes Solís, volumen 1, y que también tenemos el volumen 2, que lo voy a sacar el año que viene. Y bueno, pues llegó hasta ser nominado Mejor Álbum Tropical Tradicional. Estuvieron allí, presentaron premios en Las Vegas. Fue algo muy bonito para mí lograr que estuvieran allí, que todo el mundo los reconociera. Tienen sus medallas, o sea, primera vez en su historia musical que están nominados ambos. El maestro Memes Solís con 65 años de carrera, nunca había sido nominado. Mi madre con 45 años de carrera. Fue la primera vez, entonces fue demasiado especial. Todos los colegas felices por ellos, pues que se lo merecían. Y la verdad es que yo creo que estar nominado es ganar, porque
Claro.
es algo muy bonito. El Grammy es los mismos colegas que trabajan con uno en los discos por muchos años, los productores, ingenieros, artistas, otros músicos, coristas, de todo, son los que votan por los álbumes. Entonces, la gente pues decidió que era uno de los favoritos, entonces la verdad es que es muy especial. Ha sido un año de muchas bendiciones. Esta canción a Celia va a ser parte de mi disco que sale el año que viene. Entonces, pues Celia me ha devuelto la ilusión para volver a escribir, para volver al estudio, para volver sa a sacar música nueva mía, original. Y ¿qué más se le puede pedir a la vida que
Bueno,
música, ¿no?
nos queda, justamente con música quiero terminar porque nos queda menos de un minuto. Si nos puedes, por favor, regalar algún fragmento de la canción para quienes nos escuchan y quienes nos ven en Cuba.
Claro que sí. Bueno, precisamente cuando escribí esta parte fue que comenzó bajo la musa, ¿no? Y dice: sigue rompiendo barreras, tu grito de libertad, porque cuando canta Celia, señores, todas las penas se nos van. Llegaste para quedarte, nadie te puede olvidar. Hoy todo el mundo está de fiesta cantando tu carnaval. Celia.
Lindo, 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 Lena, lindo, gracias, gracias mil, gracias por la música, gracias por no olvidar a Celia, por rendirle este homenaje, Celia, que es de todos los cubanos, Celia, que es un grito de libertad y justamente para nosotros aquí en Martí es tan importante. Gracias mil y muchos éxitos.
Gracias a ti, Mario. Un besito.
Bueno, y para terminar, quiero presentarles algo que no van a ver en la Feria de La Habana, a un niño cubano rezándole a Dios para tener electricidad.
A ver, ¿qué tú estás haciendo ahí para yo saber, mi vida? ¿Qué tú estás haciendo?
Ya hice la promesa.
¿A quién?
Esa promesa de Jesús.
Una promesa de Jesús, ¿pero para quién?
Por Díaz Canel.
¿Pero para qué haga qué? ¿Qué tú quieres que haga Díaz Canel?
Que venga corriente.
Ah, bueno, ¿pero qué tú le estás diciendo? A ver, dime lo que tú le estabas diciendo en la promesa.
Que venga corriente.
¿Eso es lo que tú le estás pidiendo a Miguel Díaz Canel?
Sí.
¿Para qué tú quieres la corriente?
Conmovedor. Gracias a todos los que nos siguen desde Cuba, gracias a los que nos envían este video, gracias a esta madre por enviarnos este video. Seguimos en Martí Noticias. Nos encontramos mañana. Excelente tarde.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí. A continuación, Radio Martí les presenta el texto íntegro de la hoja informativa publicada por la Casa Blanca sobre el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional que define el fortalecimiento de la política de la administración Trump hacia Cuba. El presidente Donald J. Trump firmó un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional para fortalecer la política de Estados Unidos hacia Cuba. Número 1. Este Memorando Presidencial de Seguridad Nacional restablece y fortalece la sólida política hacia Cuba del primer mandato presidencial, revirtiendo la revocación de la administración Biden que alivió la presión sobre el régimen cubano.
Número 2. El memorando pone fin a las prácticas económicas que benefician desproporcionadamente al gobierno, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia o las agencias de seguridad cubanas en detrimento del pueblo cubano. Se prohíben las transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por las Fuerzas Armadas cubanas, como el Grupo de Administración Empresarial S.A. GAESA y sus filiales, con excepción de las transacciones que promuevan objetivos de la política estadounidense o apoyen al pueblo cubano. Número 3. Hace cumplir la prohibición legal del turismo estadounidense a Cuba y garantiza su cumplimiento mediante auditorías periódicas y el mantenimiento obligatorio de registros de todas las transacciones relacionadas con viajes durante al menos 5 años. Número 4. El memorando apoya el embargo económico a Cuba y se opone a las peticiones en las Naciones Unidas y otros foros internacionales para su levantamiento. Número 5. El memorando intensifica los esfuerzos para apoyar al pueblo cubano mediante la expansión de los servicios de Internet, la libre empresa, la libre asociación y los viajes legales. Número 6. Garantiza que la política pies secos, pies mojados siga sin efecto para desalentar la migración ilegal y peligrosa. Número 7. El memorando garantiza que la colaboración entre Estados Unidos y Cuba promueva los intereses de ambos países, incluyendo la promoción de los derechos humanos, el fomento de un sector privado independiente del control gubernamental y el fortalecimiento de la seguridad nacional. Número 8. El Memorando Presidencial de Seguridad Nacional exige una revisión de los abusos de los derechos humanos en Cuba, incluidas las detenciones ilegales y los tratos inhumanos, y requiere un informe sobre los fugitivos de la justicia estadounidense que viven en Cuba o están albergados por el gobierno cubano. Promoción de una Cuba estable, próspera y libre. El presidente Trump se compromete a promover una Cuba libre y democrática, abordando el prolongado sufrimiento del pueblo cubano bajo un régimen comunista. Número 1. El pueblo cubano ha sufrido durante mucho tiempo bajo un régimen comunista que reprime sus legítimas aspiraciones de libertad y prosperidad, detiene arbitrariamente a disidentes y mantiene a presos políticos en condiciones inhumanas. Número 2. La violencia y la intimidación contra disidentes ocurren con impunidad, mientras que las familias de los presos políticos enfrentan represalias por su activismo. Número 3. El régimen acosa a los fieles, bloquea la libre asociación de las organizaciones de la sociedad civil y niega la libertad de expresión, incluso mediante el acceso limitado a Internet y la ausencia de una prensa libre. Número 4. El gobierno cubano alberga a fugitivos de la justicia estadounidense y no satisface los requisitos básicos de una sociedad libre y justa. Exigiendo responsabilidades al régimen cubano, el presidente Trump continúa los esfuerzos de su primer mandato para apoyar al pueblo cubano y exigirle responsabilidades. Número 1. Durante su primer mandato implementó una política enérgica hacia Cuba, revirtiendo el acuerdo unilateral de la administración Obama que flexibilizó las restricciones sin garantizar reformas significativas para el pueblo cubano. Número 2. Ahora, el presidente Trump está implementando una vez más una postura política firme. El presidente Trump está cumpliendo su promesa de campaña. Como presidente, apoyaré nuevamente al pueblo de Cuba en su larga búsqueda de justicia, libertad y autonomía. Número 3. El presidente Trump también implementó recientemente una nueva prohibición de viajes a Cuba. Esta prohibición incluye a Cuba como estado patrocinador del terrorismo y cita su falta de cooperación o de compartir suficiente información policial con Estados Unidos, su histórica negativa a aceptar el regreso de sus ciudadanos deportables y su alta tasa de permanencia en el país tras el vencimiento de su visa. Este ha sido el texto íntegro de la hoja informativa publicada por la Casa Blanca sobre el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional, que define el fortalecimiento de la política de la administración Trump hacia Cuba.